Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Por Israel en Voz, el programa que Israel Winicky nos acerca cada semana aquí a Radio Sefarad. Shalom.
Shalom, ¿cómo estás?
Bueno, de nuevo aquí en tu espacio para que nos hables no solo de Yom Kippur, sino también de otros asuntos de la actualidad que quieres comentar antes de tratar el tema de Yom Kippur.
Sí, como bien sabido, Hamás en Gaza está en una situación muy precaria y ahora está empeorando la situación por el hecho de que el dinero de Qatar, en vez de ir directamente a Hamás, es manejado por las Naciones Unidas, que lo dan directamente a la gente necesitada de Gaza. Aparte el hecho de que de los 6 presos fugados de una cárcel israelí, 4 ya han sido recapturados y que los otros 2 ya parece que están ubicados, se sabe dónde están. Hace que Hamás esté buscando notoriedad, digamos. ¿Y cómo la busca? Primero empezó otra vez con globos incendiarios, lanzamiento de misiles, en 3 días, 3 veces, inclusive esta noche fue uno a las 9 de la noche y otro a las 2 de la madrugada, contra el sur de Israel, interceptados por la cúpula de hierro, y con la consabida respuesta de Israel. Egipto advirtió a Hamás que no jueguen con fuego, porque Israel puede reaccionar de manera excesivamente violenta para Hamás. Israel advirtió a Hamás que puede recibir un golpe contundente. Hoy se reunieron en Sharm el Sheikh por primera vez en 10 años el primer ministro de Israel, en este caso Naftali Bennett, con el presidente egipcio al-Sisi. Van a tratar, según lo dicho oficialmente, temas de cooperación, plus reactivar el proceso de paz con los palestinos, el problema de Irán, el problema de los talibán. Que quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablan de talibanes, están cometiendo un error. El singular es talib. Talibán es el plural. No es talibanes, talibán. Aclaración al margen. Pero también en esa reunión están tratando el tema de Gaza. No me cabe la menor duda que si Hamás continúa con sus ataques misilísticos, va a recibir la respuesta que Israel viene amenazando con lanzar. El problema es que, según la propaganda de Hamás, en los 11 días de mayo, ellos obtuvieron una contundente victoria. En mi opinión, la victoria para ellos es que sus misiles hayan llegado hasta la zona de Tel Aviv. Pero nada más. Porque de victoria nada. Pero eso los envalentona. Aparte, hay otro problema. Y es que el que maneja Gaza, Yahya Sinwar, es un fanático. Fanático total. Y eso hace que sea muy difícil hacerlo entrar en razones. No me cabe duda, lamentablemente, que vamos a tener otro enfrentamiento con Gaza, días de misiles, días de bombardeos, pero creo que esta va a ser la última vez porque la gente en Gaza está cansada de Hamás, está cansada de la yihad islami, y si se ven enfrentados otra vez a bombardeos, pueden llegar a reaccionar. Dios quiera que no haya guerra, pero soy pesimista en ese sentido.
Bueno, pues así hemos comenzado este Por Israel en Voz aquí en Radio Sefarad. Continuamos ahora sí hablando de Yom Kippur. Cuéntanos, Israel.
Sí. ¿Qué es Yom Kippur? Voy a hacer, como es mi manía habitual, un poco de historia. Moisés desciende el 16 de Tamuz, el 17 de Tamuz, perdón, del monte Sinaí con las tablas de la ley. ¿Y qué se encuentra? Después de 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, se encuentra con que los hijos de Israel están adorando el becerro de oro. Arroja las tablas, ejecuta a los que adoraban al becerro y vuelve a subir al monte para discutir con Dios y lograr el perdón para los hijos de Israel. Está otros 40 días. Desciende del monte y le dice al pueblo: prepárense, oren, porque yo voy a lograr el perdón. Voy a ver qué es lo que hace Dios con ustedes. Vuelve a subir. Está 40 días en el monte. Dios le ordena tallar nuevas tablas de la ley. Y un día, el día 10 de Tishrei, 40 días después de su segunda, de que subiera otra vez, baja del monte Sinaí y dice: esto es lo que me dijo Dios. Salahti kitvareja, perdoné como has hablado. En ese día, el 10 de Tishrei, Dios perdonó al pueblo de Israel. Ahora, hay muchos que dicen: ah, yo hago esto, aquello, lo de más allá, contra este, contra aquel, contra el otro. Llega Yom Kippur, voy y pido perdón a Dios. No. Yom Kippur expía por los pecados que nosotros cometemos contra Dios. Pero los pecados que cometimos contra otras personas, tenemos que ir personalmente y pedirles perdón. ¿Por qué? Porque Yom Kippur expía los pecados del hombre hacia Dios. Los del hombre hacia el hombre tiene que buscar el perdón. Ahora, hay algo que dicen nuestros sabios. Hay dos periodos en el año. Uno que va desde Pesaj hasta Shavuot, el día de la salida de Egipto hasta el día de la entrega de la Torá. Y hay otro que va desde que empieza el mes de Elul hasta el mes de Tishrei, hasta Yom Kippur. El periodo que va de Pesaj a Shavuot es un periodo en que la acción viene de arriba. Es Dios el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, es Dios el que lo conduce en el desierto, y es Dios el que en el monte Sinaí entrega la Torá. Todo de arriba hacia abajo. El periodo que empieza en el mes de Elul hasta Yom Kippur es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo. Es nuestro esfuerzo por superarnos, por dejar atrás nuestros errores y llegar hasta el día de Yom Kippur y decirle a Dios: mira, acá estamos, nos arrepentimos de los errores cometidos. Y a partir de ahora vamos a tratar de comportarnos de otra manera. O sea, es el esfuerzo del hombre hacia Dios, de abajo hacia arriba. El primero, Pesaj a Shavuot, es de arriba hacia abajo. El que va desde Elul, Rosh Chodesh, el principio de Elul, hasta Yom Kippur, es el esfuerzo de abajo hacia arriba. Para terminar, cuentan que había un campesino judío que vivía cerca de la ciudad de Meshibus, donde era rabino el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo. Este hombre tenía un único hijo que no era muy, muy despierto el niño, pero le gustaba tocar la flauta. Tenía una flautita de caña que le gustaba tocarla. Llegaba víspera de Yom Kippur, el padre decide ir a Mesibus, a la sinagoga del Baal Shem Tov, para las plegarias del día. ¿Qué hacer con el hijo? Llevarlo. El hijo le pregunta, ¿puedo llevar mi flauta? No, ¿cómo vas a llevar la flauta? Es un día tan sagrado que no se puede tocar. El chico se cayó la boca, pero escondió la flauta en sus ropas. Llegan a la sinagoga, en pleno colmidre, el chico le dice al padre, mira, traje la flauta, ¿puedo tocarla? ¡Guardala! El chico obedece. A la mañana lo mismo. Lo mismo a la tarde. Cuando llega la hora de Neilá, la plegaria de cierre de Yom Kippur, la plegaria del Baal Shem Tov, que generalmente era muy alegre, ese día era algo triste, doloroso, pesado. El chico, sin que el padre pueda evitarlo, sacó la flauta entre sus ropas y dijo, Dios, esto es para vos. Y empezó a tocar la flauta con alegría. Y ahí cambió la plegaria del Baal Shem Tov. Se transformó en algo alegre, en algo brillante. Casi se podría decir sublime. Cuando terminó Yom Kippur, el Baal Shem Tov dijo, mientras estaba en Corneilá, vi que había un decreto muy, muy severo contra el pueblo de Israel. Pero cuando ese chico con alegría tocó la flauta, ese decreto fue anulado. Israel fue bendecido con un buen año. ¿Qué quiere decir todo esto? No importa si somos grandes cabalistas que conocemos todas las implicancias de las plegarias de Yom Kippur, no importa si estudiamos las leyes, no importa si somos gente que sabe simplemente orar del libro de oraciones o solo sabemos tocar la flauta, pero el hecho de que oremos en este Yom Kippur a Dios con alegría, ya sea, repito, con nuestros conocimientos, con nuestras lecturas o simplemente tocando la flauta, pero con todo el corazón, con toda alegría, seguro que vamos a tener un buen año y vamos a ser sellados para la vida, para la paz, para la parnasá y alegría de los hijos. Hatimá tová, mal hatimá tová para todos.
Bueno, pues esperamos que así sea. Gracias, como siempre, Israel Winicky, por compartir con nosotros aquí en Radio Sefarad, con todos tus oyentes, con todos los oyentes que nos esperan cada semana aquí en este programa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.